7 de la mañana, 27 minutos. Mire, vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Yamil Arana, el gobernador del departamento de Bolívar. Doctor Yamil, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo, y bueno, por supuesto, para la audiencia, para todos los que nos escuchan, doctor, en este momento.
Sí, doctor Yamil, el tema del canal del dique. Ese es el punto central de esta entrevista. Le está mamando gallo en el gobierno nacional, concretamente en la ANI, que está en manos de un cartagenero, que seguramente usted lo debe conocer. Le están mamando gallo al concesionario y las obras están a punto de paralizarse. Tuvimos una información, digamos que muy fidedigna, en el sentido de que parece que hay luz verde en el Ministerio de Hacienda para generar esos recursos. Pero creo que la presión tiene que continuar. La importancia del canal del dique es predominante, importantísima para Bolívar, Atlántico y Sucre. ¿Usted cómo ve la situación, doctor Yamil?
Yo conozco a Oscar, y Oscar es un tipo acucioso, decente, un tipo comprometido. Pero me imagino que él, al igual que muchos directores, presidentes y ministros, están manos atadas con la situación del Ministerio de Hacienda. Es el Ministerio de Hacienda quien está impartiendo las políticas públicas a nivel nacional, escudándose en que no hay recursos, escudándose en que han bajado los ingresos, escudándose en un montón de excusas o escudándose en la política pública de recaudo que se ha caído. Entonces, termina el Ministerio de Hacienda pues manejando los hilos de la nación sin nosotros haber votado o haber dado la legitimidad al Ministerio de Hacienda para que lo pueda hacer, ¿cierto? Entonces, sí. O sea, todos los ministerios, todas las entidades hoy se excusan en el Ministerio de Hacienda. Y eso pasa con el canal del dique. Y quiero recordarle al país que el canal del dique es una obra de recuperación ambiental, la más grande que se ejecute hoy en toda América Latina. Más de 3 billones de pesos, más de 100 mil empleos entre directos e indirectos. Recuperación de la Bahía de Cartagena, de la Ciénaga Barbacoas. Recuperación de ecosistemas marinos que fueron afectados por el paso del agua dulce al agua salada. El canal del dique o la recuperación del canal del dique implica que podamos desarrollarnos en materia turística y conectarnos con los municipios del sur de Bolívar, pero también del sur del Magdalena, del sur del Cesar, ¿sí? del sur de Sucre. Que podamos utilizar el río Magdalena como una arteria principal de conectividad comercial con los otros puertos fluviales del país. Eso significa conectar el puerto de Cartagena con algunos otros puertos fluviales como Barranca Bermeja, como Magangué, como Mompox, y aprovecharlos turísticamente y comercialmente. Es volver el río Magdalena la principal arteria de conectividad del país. Eso significa el macroproyecto del canal del dique. Además, es una reivindicación social con un pueblo que ha aguantado todo el sedimento y toda la, por decirlo así, y lo digo de manera cruda, toda la basura que arrojan en el sur del país y en el centro del país, al río Magdalena, todo ese sedimento, todas esas aguas negras vienen a parar acá al canal del dique y nos contaminan nuestros ecosistemas. Es un poco una forma de reivindicarse social y ambientalmente con una zona del país que recibe todos los desechos de todos esos municipios que están en la cuenca alta y en la cuenca media. Entonces, es un proyecto que sin duda alguna no es solo un proyecto del departamento de Bolívar o Atlántico, sino es un proyecto de país.
Óigame, doctor Yamil, pero yo le decía en la pregunta anterior que tengo información de que el Ministerio de Hacienda ya va a soltar la platica. Yo me imagino que usted debe tener mejores contactos que yo. ¿Sabe algo de eso?
Pero Jorge, lo que yo te quiero decir es que sigue el país dependiendo del Ministerio de Hacienda. Aquí no hay una, o sea, ¿cuál es la planificación? Si se hacen unas vigencias futuras que fueron utilizadas para hacer una concesión, los recursos están garantizados. No, no necesitamos depender de un gobierno de turno para que los recursos sean desembolsados. Eso tiene un compromiso presupuestal. Entonces no puede el Ministerio de Hacienda decir ahora que no tiene plata y que no va a desembolsar. Hay unos recursos y una planificación financiera con la que se comprometió la obra y esa planificación financiera debe cumplirse. Es que no, no entiendo cuál es el enrollo. Entonces les digo, entonces es la talanquera del permiso ambiental, es la talanquera de las consultas previas, es la talanquera ahora de los giros de recursos. Entonces es un proyecto al que le están poniendo talanquera. Ya, sencillo.
Sí, desde que comenzó, bueno, mejor dicho, desde que llegó el gobierno del presidente Petro con la señora Irene Vélez allí en el Ministerio de Ambiente.
Pero le quiero
Oiga,
decir que
cambiemos
el
de
gobierno
tema.
fue, este gobierno fue el que adjudicó la obra, Jorge.
Sí, los primeros 15 días de su primer mes de mandato, así fue. Es que Duque dejó que este gobierno lo adjudicara y se encargara de la obra, pero ahí vemos cómo están las cosas, todo casi paralizado. Óigame, en el recorrido por los municipios del sur de Bolívar, entregó usted en San Pablo las 30 primeras casas de 300 que conforman un proyecto que estaba paralizado hace 15 años, que entre otras cosas es un proyecto dirigido a víctimas del conflicto. ¿Cómo va ese proyecto y usted cree que puede llegar a las 300 viviendas?
Sí, Jorge, mira que hay un proyecto en San Pablo dirigido a las víctimas del conflicto que estaba abandonado desde el 2011. Desde el 2011 los recursos estaban parqueados en una fiducia por parte del Ministerio de Vivienda, en una fiducia cuyo manejo estaba relacionado con el Banco Agrario, y vinieron a traerme una propuesta los habitantes del sur de Bolívar que hiciéramos el cierre financiero. Yo, como todo gobernante que llega y vio un proyecto abandonado desde el 2011 y que tiene ese poco de chicharrones, me asusté, pero decidimos sacarlo adelante y ya hoy entregamos las primeras 30 viviendas el fin de semana y vamos a estar entregando alrededor de 400. Y no quiere decir que solo hayan 30 construidas, quiere decir que hay 30 terminadas, pero todos los meses vamos a entregar 30. Es decir, que de aquí a un año los habitantes de San Pablo tendrán 400 viviendas nuevas, 400 familias nuevas, 400 familias que tendrán la oportunidad de dormir en un techo digno, porque he visto las condiciones en las que viven esas personas hoy y de verdad no es digno. Se les mojan las casas, tienen un solo cuarto, se meten 6, 7 personas en un solo cuarto, no tienen baños, no tienen cocina, no tienen absolutamente nada, ni siquiera una calle por donde pasar y hoy se mudan a unas casitas que están construidas con mucho amor, que tienen dos cuartos, que tienen un baño, que tienen cocina, que tienen sala, comedor, que tienen patio para que ellos puedan ampliar en un futuro su misma casita y puedan vivir de manera más cómoda y puedan, a través del desarrollo económico de sus familias y del crecimiento económico, puedan ampliar su vivienda y empiezan a vivir en mejores condiciones, sin duda.
Sí, óigame, gobernador, aquí se ha acuñado la idea de que los alcaldes y los gobernadores tienen que buscarse los recursos y generar las obras de desarrollo para su departamento, para su municipio, en virtud que desde el alto gobierno poco o nada llega acá. Usted la próxima semana va a entregar el décimo megacolegio en su gobierno, en el municipio de San Estanislao de Cosca, de donde era oriundo nuestro querido Puqui Vega, el hombre de la provincia olvidada. ¿Qué características tiene este décimo megacolegio?
Vamos a entregar tronco de megacolegio, uno de los más bonitos, 28 salones, 4 laboratorios, sala de bilingüismo, biblioteca, sala de sistemas, salones administrativos, polideportivo, tienda. Tiene de todo lo que necesita un joven para estudiar
Qué
con las
bueno.
mejores condiciones. Pero lo más importante es que apenas entreguemos ese megacolegio, vamos a sentarnos con las universidades para que ahí funcione la educación superior. Y quiero decirte que ya en 12 municipios de Bolívar está funcionando en esos megacolegios y en algunos colegios que ya habían construido el departamento anteriormente, la educación superior. Nuestra propuesta es que la educación, o sea, la universidad busque al joven y no que tenga que el joven viajar a las principales ciudades a buscar la
De
educación
acuerdo.
superior, que genere transformación
Sí.
del conocimiento en el territorio, que genere empresas en el territorio y nos ayude a sacar a los pueblos del olvido y el abandono.
Sí. Óigame, gobernador, del departamento de deportes de Emisor Atlántico me piden, Jorge, al final pregúntale si se confirma que la alcaldía y la gobernación de Bolívar no van más con el Real Cartagena. Luego del fracaso de este 2025, ya son 14 años intentando subir al profesionalismo en el fútbol colombiano. Siguen en la B. ¿Van a seguir con el Real, señor gobernador?
Un desastre, Jorge. La verdad, estamos muy tristes. Y hemos
Sí.
hecho estos 2 años todo para que el Real Cartagena pueda ascender. Ya ustedes vieron que vino Freddy Montero, Michael Ortega, Marrugo, tuvimos a Teo. Hemos traído los mejores jugadores que pueden estar en la B para darle una alegría a nuestra gente. Pero, lastimosamente, el Real Cartagena es una institución con problemas en su manejo, con problemas mucho más profundos que solamente una traída de jugadores. Y mientras eso esté en el ambiente y se esté dando, no, el alcalde y yo hemos decidido no seguir apoyando al equipo.
O sea, no va más la gobernación y la alcaldía. O sea, se aburrieron de tirar la plata a la basura, pues.
Nos aburrimos de apoyar sin poder tener un poquito de acercamiento entre la hinchada y la directiva. Una directiva que no escucha a los hinchas, que no escucha a la afición, es una directiva que no puede contar con nuestro apoyo.
Doctor Yamil, ya tengo al doctor Yamil en la otra línea. Doctor Yamil, ¿qué le quiere decir usted al doctor Verano sobre esta situación que estamos viviendo en este momento?
No, que tenemos que seguir trabajando juntos desde las regiones. Desde las regiones es desde donde se empieza de verdad a construir el país. Eduardo es un profesor en la materia, ¿sí? Nosotros le hemos aprendido mucho de defensa regional, de todo lo que se puede construir si tuviéramos una autonomía desde los territorios, y pues invitarlo a que sigamos luchando por eso, como lo ha hecho históricamente, y por eso es el presidente de nuestra Caribe.